Bienvenida.
Hola Patricio, buenos días, muchas gracias por invitarme a conversar.
Sí, bueno, los agradecidos somos nosotros, Carmen. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la posibilidad de poder conversar sobre esta iniciativa en la que está trabajando la Universidad de Chile y que tiene que ver de algún modo con poner en evidencia también o subrayar la puesta en evidencia de situaciones que hemos conocido con mayor claridad durante la pandemia. Partamos contando de qué se trata y luego hacemos algunas conversaciones adicionales.
Muy bien. Estamos iniciando una campaña de información, de sensibilización sobre el tema de corresponsabilidad social en los cuidados, ¿no? ¿Y a qué nos referimos y por qué la campaña? Como sabemos, ¿no? Aunque mucha gente dice que no sabía y que recién requirió una pandemia para darse cuenta, ¿no? Como tú mismo señalabas, la responsabilidad de los cuidados, ¿no? Cuidar a los niños, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, siempre es asignado culturalmente a las mujeres, como si fuese obvio y normal que estuviésemos a cargo de esta tremenda responsabilidad que ni más ni menos tiene que ver con la reproducción de la vida. Y esta tarea que tiene mucho de humanidad, ¿no? Significa en la práctica que hay una serie de barreras para la carrera, para estudiar, ¿no? Para desarrollar otros proyectos de vida, porque efectivamente el recargo de trabajo que se produce en las mujeres incide mucho en los otros ámbitos, ¿no? Donde existen, como te decía, frenos, barreras, ¿no? Dificultades. Entonces la Universidad de Chile quiso, hace ya un par de años, asumir un rol de corresponsabilidad, o sea, entender que el cuidado, uno, no puede seguir siendo privatizado, o sea, como una responsabilidad de la familia y dentro de la familia, por cierto, de las mujeres, o sea, no puede seguir siendo privatizado, ¿no? Romper eso, la
Sí.
privatización, del cuidado.
Sí,
Y por eso.
estas dos cosas que dices, Carmen, aluden a dos ámbitos, ¿no? Primero al cambio cultural. El cambio cultural se construye sobre la sucesión de cambios individuales, ¿no? Que es quién se hace cargo de los cuidados, pero también a las instituciones, ¿no? Y esta es una idea muy interesante que quería pedirte que la pudieras desarrollar, cómo en sociedades como las nuestras. Nos hemos acostumbrado a que hay determinadas cosas que tiene que hacer uno, que tienen que hacer las mujeres, que tienen que, y que son problemas públicos y que por lo tanto deberían tener un financiamiento estatal y una política estatal. Hablemos de eso.
Sí, bueno, para las sociedades y también para la industria, ¿no? Esto puede parecer un poco extraño de qué tiene que ver el cuidado de los niños con el desarrollo de la industria y de la economía, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver, ¿eh? Muchísimo que ver, porque fíjate, Patricio, que lo que ocurre acá, y esto algunas autoras feministas lo han desarrollado de manera mucho mejor de lo que puedo hacer yo, aquí. En el trabajo de cuidado se genera valor, ¿no? Valor público, se generan bienes, se generan servicios. Y como eso no se remunera, ¿no? Se hace gratuitamente, supuestamente como un acto de amor, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos que ser siempre bien sacrificadas, bien entregadas, mientras más trabajemos mejor, ¿ah? ¿Eh? Siga concursando, yo siempre digo, ¿ah? En el Día de la Madre, una vez al año, vienen las flores, los chocolates y todas esas cosas, y siga concursando, ¿no? Entonces, ese aporte económico que se hace a la sociedad, en la medida que no se paga, alguien se lo apropia, ¿no? Alguien se lo apropia, alguien gana con eso. Y como digo, lo que muestran estas autoras es que uno de los principales beneficiados principalmente es el mercado, la empresa, ¿no? Porque, a ver, por decirlo en términos tal vez bien prácticos, ¿no? Para que un trabajador o una trabajadora concurra a su trabajo, alguien, normalmente las mujeres, lavó, planchó, preparó el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hizo en forma gratuita, ¿no? Pero lo que se paga, tu salario, no considera esa parte de la producción. ¿no? Considera solo lo que tú trabajas en tu lugar de trabajo. Entonces, la apropiación económica, esta es una dimensión del trabajo doméstico del que poco se habla, ¿eh? La dimensión económica que tiene el trabajo doméstico, o sea, la generación, como digo, de riqueza que no se paga, es inmensa. Y claro, mientras esta siga funcionando así, hay muchos sectores a los que les conviene mucho esto, ¿no?
Sí, esa es una de las razones por las cuales hay expertas, Carmen, que están planteando la necesidad de que este trabajo primero se cuantifique y que después ingrese al sistema de cuentas nacionales, ¿no? Porque bueno, tú fuiste ministra, ¿no? En las políticas públicas las cosas han de tener números para luego poder traducirse en políticas. Hablemos de esto, porque bueno, ahí en el trabajo cotidiano del Estado obviamente se requieren ciertos parámetros para poder transformar en realidad esto que estamos invocando esta mañana.
Claro, mira, la necesidad de cuantificar y demostrar tiene también, como tú señalas, Pato, un impacto político, ¿no? Que es de visibilizar, ¿no? Y también permite, creo yo, mostrarle a la sociedad, mostrarle al Parlamento, mostrarle a los diseñadores de políticas públicas la necesidad de hacerse cargo de una dimensión de la vida que es tan importante, ¿no? Y que no se ve, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, ¿no? A las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados, que entre paréntesis son más de la mitad de las chilenas, ¿eh? Uno a veces se lo olvida, porque quienes trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? Nos relacionamos mucho claro, con mujeres profesionales que están en el mercado de trabajo, pero la mitad, más de la mitad de las chilenas no tienen esa situación, ¿no? Se dedican al trabajo doméstico. Y fíjate que en los censos y en las encuestas las denominamos inactivas,
Y claro.
Inactivas. Entonces, la inactividad, uno como que da la idea, ¿no es cierto?, que están ahí, no sé, sentadas viendo televisión. ¿Ah? O paseando por el Caribe, no sé cuál será el
Bueno, Carmen,
imaginario.
yo vengo de un hogar donde cuando era niño decíamos, bueno, mi papá trabaja y mi mamá es dueña de casa, pero bueno,
Sí, claro.
probablemente estoy hablando no solamente en nombre de mi casa, sino en nombre de toda la población de donde vengo, de todo el país, y esa transformación cultural ha costado mucho.
Mucho. Incluso, fíjate, yo me fijo, ¿no?, en estos últimos tiempos, a propósito de la pandemia, se suele decir lo siguiente, ¿no? Se dice, cerca de 800.000 mujeres tuvieron que dejar de trabajar, ¿no? Porque han tenido que dedicarse al cuidado de los niños, en fin, porque están los jardines cerrados, las escuelas, por el tema de la pandemia. No, si es que no han dejado de trabajar, ¿no? Trasladaron su lugar de trabajo, ¿no? Antes trabajaban remuneradamente, ahora trabajan sin remuneración, pero nunca han dejado de trabajar, ¿eh? Pero esa idea está de la invisibilidad del trabajo de cuidado, tanto económica, como tú mismo decías, ¿no? En las cuentas nacionales, no se remunera, en fin.
Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, sobre esta iniciativa de nuestra universidad para promover una reflexión pública, transformaciones institucionales sobre el tema. Y quería preguntarte, Carmen, ¿cómo lo hacemos en el plano cultural? Te voy a contar mi experiencia como jefe, también como director de la radio. Cuando ocurre algo con los niños o con las niñas, por ejemplo, o con los adultos mayores, casi siempre son las mujeres las que les piden permiso al jefe, ¿no? Y yo me imagino que cuando se trata de parejas heterosexuales con hijos, por ejemplo, la pareja hombre también ha de tener un jefe, pero quien solicita el permiso no es él, sino ella, ¿no? Y ahí, bueno, te estoy poniendo un solo ejemplo de cómo funciona esto que tú contabas de quién se hace cargo, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? ¿A través de qué mecanismos que imagino que también son políticas públicas, ¿no? Podemos ir cambiando esos sentidos comunes.
Yo creo que el ejemplo ese que das es muy, muy gráfico, ¿eh? Todas las mujeres, ¿no? En distintos niveles socioeconómicos, en fin, Siempre ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Esto de que uno está trabajando y te llaman los niños para decirte, mamá, mañana tengo que ir disfrazado de payaso, ¿no? Entonces uno corre después del trabajo, tiene que ir a preparar el disfraz, en fin. Bueno, mira, yo creo que hay una dimensión, tú lo señalas, cultural, que es bien importante, ¿ah? Que tiene que ver con la conformación de las identidades, de lo femenino y de lo masculino. Ah, y esto puede parecer medio abstracto, pero tiene expresiones concretas. A las niñas, desde muy pequeñas, se las forma para cuidar, ¿no? O sea, hay todo un entramado desde los juguetes, el lenguaje. ¿Qué se nos dice? ¿Qué se les dice a las niñas pequeñas cuando se les están regalando muñecas, ollitas, qué sé yo, ¿no? Aprenda a hacer esto porque le va a tocar hacerlo toda su vida, ¿no? Entonces los niños juegan con Lego, juegan, ¿no es cierto?, a construir cosas, lamentablemente juegan con armas, ¿no? Entonces hay una socialización que es muy temprana, que es muy temprana, como digo, en los juguetes, en los cuentos infantiles, ¿no? En el lenguaje, todo este mandato cultural, siéntese como señorita, pórtese como señorita, ¿no? Y uno ni siquiera pregunta. ¿Qué significa eso, no? Porque está clarito de lo que significa, eso se va internalizando. Entonces, yo creo que es un cambio bien profundo, ¿no? Que tiene que ver con las pautas de socialización, que tiene que ver con la formación de los profesores y las profesoras, de las educadoras de párvulo, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Aquí ya esto es un sentido común, pero se repite una y otra vez y se cambia poco, ¿no? Toda la publicidad sobre cuestiones de limpieza, por ejemplo, siempre asociada a una mujer feliz, ah, es como si fuera el máximo ¿no? del deseo femenino, ¿ah? Estar ahí con una casa que brilla. Entonces hay mucho, mucho, mucho estímulo, refuerzo cultural en esa línea. Y si uno se propone romper, ¿no? Desterrar, hay que intervenir por todos lados. Y después también hay cuestiones bien prácticas, por ejemplo, de la legislación. Yo creo, y sé que mucha gente discrepa con esto, que el postnatal, el permiso parental para los hombres, que hoy día es voluntario, debiera ser obligatorio, ¿no? Y entiendo, mucha gente dice que eso vulnera, ¿no?, las libertades individuales, pero lo que ha pasado es que estaba no hace mucho leyendo las cifras, menos de un 6% de los hombres ha hecho uso del postnatal. Entonces, a veces hay medidas que pueden parecer coercitivas, pero que son necesarias para empujar cambio. Si no, lo más probable es que sigamos en lo mismo. O sea, las mujeres se toman el postnatal, cuidan, qué sé yo, y los hombres siguen activos laboralmente.
Sí. Carmen, cuando tú decías al principio de esta entrevista que de alguna manera las mujeres subsidian cuidados de los cuales debería hacerse cargo, por ejemplo, el Estado, ¿de qué tipo de políticas concretas estamos hablando? Me acordaba, por ejemplo, que en España nos contaban que había una. Había una persona que tenía un familiar en situación de postración física, ¿no? Y el Estado le pagaba un sueldo para que se hiciera cargo de esa tarea. ¿Estamos hablando de ese tipo de medidas?
Yo creo, sí, mira, yo creo que hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. Y hay programas que se han implementado, pero lamentablemente son de cobertura pequeña, entonces no logran transformarse en políticas públicas, ¿eh? Por ejemplo, claramente se requieren muchos más centros de larga estadía para adultos mayores, ¿no? El tema de bueno, ya sabemos, la población se está envejeciendo, ¿no? Desde hace ya mucho rato que venimos observando este fenómeno demográfico, muchas veces en condiciones de salud muy precarias, con bajas pensiones, todo lo que ya sabemos. Entonces, hay muchos adultos mayores que requieren, ¿no? Centros de cuidado y que se denominan de larga estadía porque justamente no son autovalentes. Yo creo que también se requiere mucho más en las comunas. Hoy día que estamos en periodo de elecciones, los candidatos a alcaldes se acuerdan de estas cosas, pero después se les olvida, ¿no? También de centros de atención diurna, ¿no? Donde puedan ir los adultos mayores, donde puedan convivir, donde puedan hacer actividades. Programas de atención domiciliaria, ¿no? Para los adultos y adultas mayores que viven solo y que requieren apoyo, pero que sin perder su autonomía, sin que los tratemos como niños, ¿no? Yo creo que también hay otras cosas importantes y que han sido, también todas estas cosas suscitan debates, ¿no? Pero nosotras, las feministas, siempre hemos peleado porque haya extensión horaria en las salas cuna, en los jardines infantiles, de modo que sus horarios sean compatibles con las jornadas laborales, ¿eh?
Sí,
Eh,
sí.
la, yo sé que las educadoras se resisten un poco a esto, ¿no? Porque dicen como que queremos institucionalizar a los niños, ¿eh? Dejarlos todo el día y a cargo de... Nos hemos tenido unas peleas tremendas por años con esto.
Sí.
Pero es indudable que el trabajar, que el cuidar niños, en fin, se hace bien cuesta arriba.
Sí.
Y fíjate que yo creo que otra cosa que es bien importante, como te decía, es ir progresivamente instalando la idea que el cuidado es responsabilidad de todos, ¿eh? Que el cuidado es una responsabilidad social. Eso todavía yo siento
Sí.
que... Y mira, siento que
Sí.
hemos dado un paso en el sentido de apelar a que también tienen que participar los hombres, ¿ya? Lo que se llama la coparentalidad. Pero eso no basta, ¿eh? Eso es un paso.
Sí.
Hay que dar
Carmen,
el
que,
otro.
sí, que quería finalizar con esto. Me imagino que esto que estamos conversando hoy día puede cambiar en 5 años más, así como cambió antes. Estoy hablando de los cambios culturales, ¿no? De cómo cuando uno abre una puerta y logra un cambio cultural, aparecen variables que antes no había. Por ejemplo, yo recuerdo que, mira, no estoy seguro, pero imagínate que hace 15, 20 años atrás, 20 tiene que haber sido, ¿no? El tema de la sala cuna para las mujeres era una reivindicación, ¿no? Y una vez que la reivindicación se consiguió, se abrió también la discusión respecto a que eso a su vez perpetuaba ciertos patrones, ¿no? Es muy
Cierto.
interesante y es muy apasionante eso de cómo los cambios culturales también nos van enseñando más adelante cosas que ahora no sabíamos, ¿no? ¿Qué reflexión se puede hacer sobre esto? Porque digo, probablemente esto que estamos hablando hoy, a propósito de la campaña de derecho al cuidado de la Universidad de Chile, en la medida que se consiga, nos va a ir iluminando sobre nuevos desafíos que ahora no logramos vislumbrar.
Sí. Yo creo que efectivamente, en la medida en que damos algunos pasos, surgen otros, ¿no? Surgen otros desafíos, ¿eh? Claro, antes el foco, ¿no? Siempre se ponía en hacer políticas, programas para, entre comillas, ayudar a las mujeres para que cumplieran sus roles, ¿no? Entonces, la flexibilidad, que se pudieran ir, no, las empresas festejaban, salían en el Mercurio porque sus trabajadoras se podían ir más temprano el viernes, ¿ah? ¿Eh? Y lo más probable es que ellas se fueran corriendo a la casa a cuidar, ¿no es cierto? Eso era. Después, ¿no? Ya se ha ido entendiendo que esto es
Claro,
responsabilidad.
un beneficio medio maldito.
Claro, un beneficio maldito, porque no era que se fueran con la amiga a tomar una cerveza, ¿no? Sino que corriendo a buscar al niño al colegio o al jardín, a ayudar a las tareas escolares. Y aprobó. Esto ya es una campaña personal, pero solo por pasar el aviso, por favor, no más tareas escolares, ¿ah? ¿Eh? Que terminan también las mujeres llegando de sus trabajos. ¿Ah? Y yo te cuento una anécdota: tengo una nieta de 5 que está en el jardín y cuando se conectaba por el internet, los lunes le mandaban unas guías, ¿no? Para, qué sé yo, contestar, trabajar. Los viernes se juntaba con la profesora y le preguntaba cómo le había ido con la guía. Mi nieta levantaba la mano y decía: mi mamá no ha hecho nada en toda la semana. O sea, esa idea de los profesores, que las mamás estamos ahí para ayudar en las tareas.
Claro.
Entonces, a propósito de las nuevas reflexiones, fíjate que yo tengo una preocupación, ¿eh? Porque damos paso y nos van surgiendo nuevos desafíos, pero también a veces hay avances y hay retrocesos, ¿eh? Y ¿cuál es mi preocupación, Patricio? Que he visto cómo esto del maternalismo, ¿eh? Que mi generación tuvimos que luchar mucho contra eso, contra la culpa, contra el derecho a poder instalar el derecho a ser libres, ¿no? Y yo he visto cómo el maternalismo se ha empezado a instalar con mucha fuerza en las generaciones jóvenes, ¿eh? Mira, porque bueno, a los pediatras y a todos les ha dado con lo del apego, la lactancia libre, ¿no? O sea, uno tiene que tener, hemos vuelto como a esa actitud sacrificial de las mujeres, ¿no? En la idea de ser buenas madres. Yo eso lo he visto muy,
Sí.
muy, yo, como mamás canguros, ¿no? Que andan todo el
Sí.
día con los niños pegados y eso se destaca como una tremenda cualidad, ¿ah? ¿Eh? Como que somos imprescindibles. Yo en eso he visto un retroceso más que un avance. ¿Ah?
Sí, porque además la idea de los canguros es que ya no sean tan chiquititos, sino que mientras más grande el cangurito o la cangurita, mejor para su futuro desarrollo. Bueno,
Sí, qué
ese ejemplo
lindo.
que tú ponías al final, Carmen, da cuenta de la complejidad de esta reflexión y por eso hay que seguir insistiendo en ella. Bueno, es la campaña de la Universidad de Chile que da cuenta de los avances que se han hecho en la universidad, pero también de la pregunta más general, derecho al cuidado, Dirección de Igualdad de Género de nuestra universidad. Hemos conversado con su directora, Carmen Andrade. Carmen, muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación tan interesante y, bueno, y como tú sabes, muchas gracias por la gentileza que siempre has tenido con nuestros auditores y auditoras.
Gracias a ustedes que siempre nos han dado espacio. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Bueno, son las 8:34. Vamos a hacer un alto y continuamos con...